Sí, no, la verdad que cuando esto empezó a divulgarse, yo al principio uno todavía peca de ingenuo y creí que no iban a llegar al extremo de poner en palabras esto, o sea, hacerle un reglamento. Yo creía que, bueno, lo que se hizo con el caso Chocobar fue una jugada mediática del gobierno nacional, siempre alentado por las encuestas, donde siempre la inseguridad va a la cabeza de todos los reclamos sociales. Y donde los políticos por lo general terminan siempre por brindar soluciones cortoplacistas y más que para cambiar algo, son para la tribuna, o sea, son reacciones que realmente poco ayudan a realmente combatir el problema de la inseguridad y a entenderlo. Primero yo creo que hay que entenderlo para después lograr combatirlo. Y a mí me parece que acá los gobiernos, en este caso el gobierno nacional, pero es una lógica que yo la vengo, que me vienen repitiendo varios gobiernos y también acá en la provincia, son salidas efectivas, o sea, es mostrar número, cantidad, es instalar siempre el debate de la imputabilidad de los menores de 18 años, y ahora, bueno, empezamos con esta reacción del caso Chocobar, y ellos veían que a nivel de encuesta la gente se identificaba con Chocobar, o por lo menos le molestaba que Chocobar estuviera imputado. Entonces, el gobierno actuó en consecuencia. Yo no sé si realmente esta gente, los gobernantes, piensan así o lo hacen nada más que porque miran encuestas. Yo no sé si esto es un problema de falta de inteligencia o de tener una falta de una mirada un poco más amplia sobre el tema de la inseguridad, o es directamente que lo único que le importa es el rédito político.
Juan, ¿vos creés que hay mucha gente que está de acuerdo con esta medida?
Lamentablemente sí, bueno, la inseguridad es un fantasma muy grande que hace años, y yo entiendo que la gente quiere medidas urgentes, o sea, porque si vamos a hablar de inseguridad tenemos que sí o sí hablar de las raíces, hablar de la degradación social, del aumento de la pobreza, de la falta de trabajo, de la deserción escolar, bueno, es algo muy complejo que para mí es necesario debatirlo. Pero lamentablemente la sociedad te dice, yo quiero llegar a mi casa de noche y poder entrar el auto tranquilo. O sea, y sé que todo lo otro va a faltar, pasa una década para que puedan solucionar todo lo otro. Entonces, está el famoso mientras tanto. ¿Qué hacemos mientras se resuelven todas las condiciones de base? Ahí me pasa, yo cuando intento plantear ese debate mucho más amplio, me dicen, bueno, pero para, o sea, esto aburre, yo necesito hoy. Y me responda hoy, ¿qué hacemos? Entonces está la respuesta fácil, que es esto, mano dura, mano justa, ahora sale a decir gobierno. Que también tiene que ver con una diferenciación política con el gobierno anterior, que está la doctrina de Zaffaroni, siempre señalado como ser garantista. Entonces, este gobierno sabe a qué rival siempre elige para diferenciarse, cuál es la contraparte, y con eso es un juego político. Yo creo que a la sociedad no le estamos dando nada positivo con todo este debate ahora. Yo veo mucha celebración en redes sociales, en que se habla muy a la ligera. Ahora, bueno, hablamos de este juez que al declarado inconstitucional y está siendo masacrado por redes sociales. Entonces, uno ve que no estamos colaborando socialmente. Vos ves que los episodios de linchamiento empiezan a multiplicarse en las calles. O sea, es un discurso que baja desde el poder, pero que en la sociedad entra muy rápido eso. Entonces, de ajustar. Y eso es muy negativo. O sea, yo no. Bueno, ayer vimos lo del juez Rueda que intervino en un episodio de linchamiento ahí en Bajo Palermo. La semana pasada fue otro igual en Nueva Córdoba. Y los intentos de linchamiento, ¿qué son? Es lo más injusto que existe. O sea, es gente que reacciona sin juicio previo, sin principio de inocencia, sin nada. O sea, y vemos cómo esto se reproduce. Entonces, eso es mano dura. Eso es una sociedad que se está yendo hacia un discurso muy radicalizado.
Juan, entre esta necesidad de la gente que quiere la justicia ya, que quiere poder entrar a su casa y combatir en serio el problema de la seguridad, ¿qué es lo que hay?
O sea, mire, yo siempre, bueno, ayer hubo una paradoja. Porque, ¿hace qué pasó? O sea, uno puede decir causa-efecto. Yo no creo que justo en este país se dan esas coincidencias. Este es el informe de la UNICEF. Es brutal la cantidad de niños en la pobreza que tenemos en Argentina.
Seis
Lo que se
millones.
debate públicamente es la mano dura. Entonces, yo no. Ahí si vos ves, hay una línea, hay una continuidad. O sea.
Sí.
Y yo no estoy diciendo que la pobreza sea sinónimo de delincuencia, porque tampoco hay que caer en esa línea directa. pero sí que hay mucha más gente que va a estar empujada a tentarse en buscar el delito, lo que no consigue de otra manera.
Claro, perdóname Juan que te interrumpa, el informe de UNICEF que da cuenta de que en la Argentina hay 48% de los chicos de entre 0 y 18 años que están en la pobreza, no, además no mide solamente la cuestión monetaria, es decir, no es una pobreza de que porque sus padres o sus tutores o alguien en la casa donde viven o sobreviven cobra menos de lo que es el límite para estar uno en la pobreza, sino una pobreza multimodal, es decir, poco acceso a la educación, poco acceso a la salud, es decir, estos chicos generalmente escuchamos, ¿no? Dicen, no, el problema de la delincuencia es un problema de educación. Bueno, 6.300.000 chicos en la Argentina están en riesgo de no tener acceso a una educación que les diga, mira, maestro, la delincuencia no es el camino. Y es muy probable que muchos de esos chicos no tengan la posibilidad ni siquiera de reflexionar si vender droga o robar algo de lo que puedan sea bueno o sea malo. De eso estamos hablando, ¿no?
Exactamente. O sea, es la gente, es la marginalidad, los más vulnerables, es la gran hipoteca que tenemos como país. Claro. Y son generaciones, y son ya la cuarta generación que sigue repitiendo el mismo patrón. Y cada vez yo te hablo de una marginalidad mucho más estructural que esto, que excede el bolsillo, de una marginalidad educativa, cultural, que no tiene ni siquiera espacio para recreación. Claro. Entonces, sí, es caldo de cultivo. Después son los soldaditos en que va a venir el narco y le va a decir que se pare en una esquina, que le van a dar 500 pesos por semana para que sirve si ve un auto desconocido. Claro. Y ese narco, ¿qué le está dando? Le está dando un lugar en la sociedad, le está dando un rol y le está diciendo, vos, para mí, sos importante. Mientras que para todo el resto de la sociedad, son invisibles. Uh-huh. Esa es la gran hipoteca que tenemos nosotros hoy como país. Pero en lugar de que eso sea lo que nos avergüente, que eso sea lo que nos de que obligue a los funcionarios a dar conferencias de prensa y no la suspensión de un partido de fútbol, porque eso sí nos avergüenza como país, decimos es vergüenza porque se suspenden un partido de fútbol, pero cuando decimos que hay 40 y pico% de chicos en la pobreza, vos no ves ningún titular que se diga esto fue una vergüenza como país. Como país no podemos resolver la pobreza. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Pero hablamos de un partido de fútbol o terminamos hablando de el gatillo fácil, pero ni siquiera como gatillo fácil, sino celebrando este que es un protocolo. Que yo creo que sinceramente lo que acaba de decir el juez en la ciudad de Buenos Aires es tal cual que a mí me lo dijeron en Córdoba, todos estos días me lo han dicho fiscales y jueces. Nada puede estar por encima del Código Penal. O sea, por más que la ministra autorice a los policías con un protocolo a actuar de determinada manera, cada caso se va a investigar, o sea, y más de un policía va a terminar preso.
Claro.
Sí, realmente sí, claro. Lo toman de una manera lineal, y si una persona armada va corriendo, dándole la espalda a un policía, y un policía de todos modos le dispara, yo digo que ese policía va a terminar preso.
Juan, desde tu caminar en las calles, experiencia en los barrios y demás, ¿están formados los policías para, bueno, cumplir este tipo de protocolos, de reglamento?
Bueno, esa es la otra parte que tiene esto. O sea, en Córdoba tenemos policías que, como a lo sumo, hacen 9 meses en una capacitación, se van a la calle armados. O sea, y yo vengo insistiendo que eso me ha costado muchos reproches por parte de policías, que lo enoja mucho, que para mí un policía no, ni siquiera debería estar armado a las 24 horas. Para mí que un policía hoy se sube el arma a su casa es más un peligro para la sociedad que un beneficio. Vos lo ves en los casos de femicidio, en los que intervienen policías, claro, todos matan con el arma reglamentaria. Y yo no he visto prácticamente en Córdoba policías que de civil hayan intervenido en algún robo y lo hayan resuelto con su arma. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿a quién le vamos a dar esta potestad? ¿A quiénes hoy le estamos diciendo? Recuerdo que el discurso llega muy lavado mediáticamente de que ahora van a poder disparar. Le estamos diciendo a gente que tiene una escasa preparación. La policía de Córdoba ha dado sobradas muestras de que los test psicológicos y psiquiátricos realmente dejan mucho que desear. Y han ingresado a la fuerza muchas personas que lamentablemente no están capacitadas hoy para portar un arma. Y a esas personas se les alienta desde el espacio público, o sea, desde el poder, a que ahora van a tener mayores garantías para poder realizar su trabajo. Es todo lo contrario, el policía tiene que ser exigido a ser lo mayor profesional y lo más riguroso que se pueda hacer, porque estamos hablando de algo extremo. O sea, la muerte es lo más extremo. O sea, no hay reparación posible. Acá no hay errores, no hay pedido de disculpas. O sea, si un policía mata a un inocente, eso no se resuelve.
Juan, y efectivamente, digo, te pregunto, ¿hay casos de este tipo, el famoso gatillo fácil? Porque viste que políticamente también se suele usar el concepto para hacer política. Entonces, perdemos un poco de vista cuál es la realidad.
Sí, no, lo que es Córdoba, en sí Córdoba no tiene una estadística alarmante en lo que es caso de gatillo fácil. Yo creo que desde alguna organización la cifra en Córdoba está inflada, lo que es gatillo fácil. Se juntan demasiados casos bajo una misma denominación. O sea, judicialmente tenemos el caso de los bulevares, de los cortaderos, Huere Pelico. Este sí fue un caso de gatillo fácil, que bajo esta lógica que plantea la ministra, hoy se podría poner en debate. Porque el chico se iba en moto, desarmado, pero le daba la espalda al policía. El policía puede decir que el chico, bueno, ¿qué hizo el policía, por ejemplo? Fue y buscó un arma para plantarle. Claro. O sea que si él lograba el objetivo de ponerle un arma, hoy la ministra iba a decir que actuó bien.
Claro, claro.
Por eso es muy complicado, por eso digo, tenemos el caso Huere y después puede haber en los últimos 5 años, 2, 3 casos más. 3 casos más en los que se haya dicho judicialmente fue un gatillo fácil 100%. Después hay casos como pasó con el policía Murúa, que es el custodio del padre Mariano Oberlin, que bueno, que hubo una situación del momento, había armas, hubo tiros, él lo mató, pero la justicia fue imprudente, pero de ninguna manera podemos decir que eso es un gatillo fácil o una falta de preparación.
Claro.
Eso fue una circunstancia del momento, y ahí sí me parece injusto nosotros ponernos a señalar y englobar todo dentro de una misma lógica.
Juan, quería leerte algunos mensajes de la audiencia con preguntas. Por ejemplo, María José nos dice, todos queremos justicia ya, y no es merecida la justicia para los que quieren vivir en paz. En ningún lugar del mundo se termina el delito si no hay mano dura, nos dice María José.
Es una opinión de María José.
Sí,
¿no?
También otro mensaje que nos llega. Dice, a los pobres lo genera la política, ya van cada vez más, si no cambiamos en serio. Pero ¿qué hacemos con los asesinos hoy? No miremos siempre su historia, que es lamentable, pero ¿qué defensa tenemos los ciudadanos? ¿Cuántas personas mata la policía por errores? ¿Cuántas mata por delincuencia? Desde que se aplica la idea de que todo delincuente es más bueno que el policía. Son mensajes que nos van llegando aquí a la audiencia.
Yo no sé, Juan, si vos más o menos tenés el dato ese que preguntaba, digo, que es lo que de lo cual nos parece que podrías responder, porque los otros son cuestionamientos que te exceden y nos exceden a nosotros, porque son planteos políticos, institucionales y sociales, más que nada, ¿no?
Claro, yo por un lado veo, ahí me parece que eso que yo digo me parece muy lógico el reclamo. O sea, a mí no me interesa la historia del delincuente. O sea, dice, yo quiero vivir tranquilo.
Claro.
Y es lógico y es muy atendible ese reclamo. O sea, yo creo que también, si yo voy mañana, asaltan a una familia, le ponen una pistola en la cabeza de un niño, golpean a la señora, y si yo voy a la casa, así, no, y le digo, no, pero mira, este chico, la verdad, desde los 11 años se drogan y tienen un pasado muy difícil, esa familia no lo va a entender y no le va a importar explicación. Eso lo entiendo, o sea, por eso me parece que también trasladar a la sociedad esa responsabilidad es también ingenuo de parte mía. Yo lo que digo que si alguna vez lo queremos realmente cambiar, tenemos que trabajar en todo lo otro.
Claro.
O sea, con más policía, con más tiros, nunca se arregló la inseguridad. Nunca. Eso que dicen que con más mano dura se arregló, eso no es así. Porque todo el mundo se agarra con aquel ejemplo de lo que era Giuliani, en Nueva York.
Sí.
Y no fue así, o sea, porque hubo, o sea, el vagón entero, todos los vagones, estaba la seguridad, pero iba acompañado por un montón de otras políticas públicas que exceden a la Secretaría de Seguridad o Ministerio, que era educación, trabajo, o sea, se trabajó con todo eso junto. Entonces, ahí voy, ¿qué pasa si vos acá en Argentina, en este contexto actual, endureces las leyes? o decís esto de gatillo fácil, de mano dura, va a provocar más tiroteos en la calle. Porque el ladrón no va a dejar de robar si no tiene otra alternativa, si no hay otro modo de vida posible.
Claro, le vamos a terminar agregando más violencia a una sociedad que ya es violenta de por sí, ¿no?
Y si nosotros debatimos desde nuestro lugar, pero si vos te juntas con un grupo de delincuentes, no les importa esto. Van a salir igual a robar.
Claro.
Y se van a tirotear peor. Hay estudios que demostraban, por ejemplo, cuando se endurecían, yo lo leí cuando fue el famoso debate por Bloomberg, la ley Bloomberg, y decían que iban a extremar las penas. Creo que, por ejemplo, para el caso de secuestro, iban a perpetua. Entonces, en otras partes del mundo, había estudios que demostraban que los delincuentes comenzaron a matar a sus víctimas para que no las reconociera y evitar en un juicio ser reconocido y que en perpetua.
Tremendo.
Entonces, se volvieron más agresivos aún.
Claro.
O sea, a la mano dura siempre hay una reacción más dura. Es una escalada. Si vos no resolves todo lo otro de fondo.
Juan,
lo otro que decían ahí, que es con datos... Sí, perdón, ¿te quería decir nomás eso?
Sí,
efectivamente, hoy en Córdoba, por lo menos este año, yo estaba viendo las estadísticas ayer que nosotros tenemos, la mayoría, pero lejos, por lo menos lo que se investiga a nivel judicial, son 18, poco más de 11 delincuentes, supuestos delincuentes, fallecidos. Y en todos los casos para la justicia, la policía actuaron bien. No hay sospechas sobre gatillo fácil hasta ahora, en el año.
Aquí en Córdoba, claro.
Aquí en Córdoba, sí.
Bien. Juan,
según el protocolo de Córdoba, que no hace falta, por eso te digo, el protocolo de Córdoba no tiene nada que ver con el que ahora plantea la ministra Bukic.
Claro,
que han dicho a la ley penal.
Claro, y han dicho además que no lo van a aplicar tal como han dicho en otras provincias, ¿no? En Salta y en Santa Fe.
Claro, este es un protocolo que se apunta sobre todo al conurbano bonaerense, donde sí tienen un alto número de policías abatidos.
Claro. Juan,
en Córdoba murió un solo policía, que fue el de tiroteo del Nuevo Córdoba.